El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Muy buenas, Cuba. Mi nombre es Gustavo León, estamos en otro programa de Cita con la Historia, estoy aquí en Radio Martí. Hemos regresado para continuar esta secuencia de conferencias que yo estoy compartiendo. Muchas de ellas son de mi propio pecunio personal y obviamente están diseñadas para enseñarlo o para yo enseñar y expresar lo que yo aprendí desde muy pequeño y las experiencias mías muy personales. Es una lástima que a diferencia de ustedes que no han tenido la oportunidad de tener esas experiencias individuales y que no han sido capaces tampoco de poder recibir la orientación histórica necesaria para no cometer los mismos errores, pues tengamos que venir nosotros, un grupo como yo, que vine para este país de 14 años, en el famoso grupo Pero Pan, para poder charlar con ustedes y explicarles lo que yo aprendí, lo que yo viví y aquellas cosas que yo vi. Y sobre todo las preocupaciones que me han tomado bastante tiempo, porque las mentiras se han repetido. Y a veces hay un refrán que dice que cuando uno dice una mentira y la repite constantemente, se convierte en cierta. Pero yo diría que hay uno de los capítulos más importantes de Cuba, que para mí prácticamente legendario, y fue los sucesos que tuvieron que ver con Palacio. Algunos de ustedes van a Palacio y lo que se encuentran allí es el camión, según me han contado, porque yo nunca he estado en Cuba, no he vuelto y no voy a regresar tampoco hasta que aquello no termine y hasta que yo pueda de una o de otra forma explicarles a ustedes mi experiencia de Palacio. Bueno, la voy a comentar, pero por supuesto yo más nunca he regresado a Cuba, ni quiero regresar, en tanto y en cuanto los miserables que están allí, la Asamblea Nacional del Poder Popular y los comunistas que han llenado de Cuba, a Cuba de sangre y de miseria, se encuentren de una o de otra forma, de cualquier manera, en el control de la isla y de nuestra república, que no se merecía en realidad lo que estaba pasando. Pero yo he escrito varios libros y hay un tema bien interesante en los libros míos, por eso quiero hablar específicamente hoy de Palacio. Hay un tema que a mí me apasiona, pero fue de la manera, en uno de los capítulos, el capítulo quinto de mi libro, Muertos de Verdad, tiene una frase que yo diseñé dentro de ese capítulo al final, donde digo que estos muertos, para mí, muertos de episodios, no fueron muertos de episodios de aventuras radiales, y tampoco fueron muertos de películas de vaqueros, ni siquiera tampoco fueron muertos ajenos, fotografiados, que aparecían en las páginas de los periódicos, bohemias de aquella época, o las revistas de esos años. Incluso, ni siquiera en los noticiarios de cine, cuando uno se sentaba en el cine, de chiquito nodo, que me acuerdo que era uno de los noticiarios que yo veía, o de televisión. No, esos muertos fueron para mí muertos de verdad. Por eso el capítulo se llama Muertos de Verdad. El capítulo quinto de mi último libro, No Todos Fueron Traidores. Fueron muertos de verdad, de muchas formas diferentes, y mucho me ha costado a mí superar el inmenso dolor que han dejado en mí esos muertos. Saldar esa deuda impagable de sufrimiento para poder escribir lo que yo he escrito y este libro sin resentimiento, sin recores escondidos, o al menos con la intención de afrontar esa época de nuestra historia que tanto daño alojó en mí con la mayor decencia, justicia y objetividad posible, me costó mucho trabajo. Pero ustedes tienen que entender que eliminar físicamente a quienes persiguieron, arrestan, torturan o matan y han acabado con tantos opositores, no solamente en la época del régimen de Fulgencio Batista, sino después en el régimen dictatorial de los Castro, de la dinastía de los Castro, y más específicamente a quien en su cabeza más alta ha sido una constante la violencia política urbana del país en que yo nací, así como en muchos otros países. Yo diría que tanto Gerardo Machado como Fulgencio Batista y Fidel Castro, los tres dictadores que ha padecido el pueblo cubano, se le hicieron a todos ellos varios atentados, aunque en realidad todos fueron infructuosos, a pesar de que estas acciones no resultaron exitosas, al contrario, opuesto a lo que pasó en otros países del mundo, como sucedió con Somoza en Nicaragua o Trujillo en República Dominicana. Aquellos combatientes revolucionarios y estos de hoy también, de una o de otra época, que tenían como radio de acción la ciudad y en particular la capital de la isla, nunca cejaron en su empeño. De todos modos, lo ocurrido dentro de este cuadro, a prima tarde del día 13 de marzo de 1957, con el asalto al Palacio Presidencial y a la emisora Radio Reloj, superó con creces el rango de un simple atentado. Yo entiendo que aquello fue prácticamente como un acto de guerra legítimo y de heroísmo, al cual ni el gobierno comunista estaba de acuerdo, ni los socialistas asquerosos de la República de Cuba lo aceptaban, ni Osvaldo Sánchez Cabrera, ni más tarde los que dirigieron los servicios de inteligencia y represivos de Cuba, lo vieron con buenos ojos desde aquella época, ni todavía aún lo ve con buenos ojos ninguno de los que están, son regentes de la República. Y yo digo esto porque es importante que yo siempre le he echado la culpa, parte del fracaso del movimiento del 13 de marzo de 1957, a los propios comunistas que ya tenían en la loma sembrado la figura. No voy a decir ningún epíteto desagradable porque no merece la pena. Yo trato de no decir sus nombres porque ninguno vale la pena. No son meritorios de que yo hable de ellos. Pero el que ha regido los destinos de Cuba del 59 hasta ahora, y la familia o la dinastía de esos Castro que estaban ya en la Sierra Maestra y que no se podían dar el lujo, por supuesto, que ninguno de ellos pudiera encontrarse el obstáculo al bajar de haber logrado de que ejecutaran a Batista, lo mataran en Palacio y por supuesto que cambiara, se hiciera un gobierno de nuevo democrático, como lo dijo Márquez Sterling una vez, y este gobierno democrático terminara por dejar que el doctor Carlos Prío Socarrat cumpliera sus 6 o 8 meses que le quedaba de gobierno, hacer unas elecciones, volver a una democracia representativa que el pueblo de Cuba necesita tanto y siempre necesitó, y por supuesto se restableciera la constitución de 1940 y no cayera la república en manos de ladrones, porque lo que han hecho es no solamente robarse la voluntad y la moral de un pueblo y destruirlo en sus bases fundamentales, sino le han robado todo lo que físicamente está integrado dentro de la República de Cuba. Más de medio centenar de hombres provenientes de dos generaciones revolucionarias. Una que ya había probado enteramente en todas las batallas y las décadas de los 30, y otra de estos jóvenes estudiantes que estaban entrenados en la lucha insurreccional para rescatar la democracia, se unieron para ejercer la fuerza necesaria y acercar a Fulgencio Batista en el tercer piso de aquella mansión presidencial que detentaba desde hacía 5 años. Y lanzar un mensaje de rebeldía a través de una de las radioemisoras más populares de ese momento, con el propósito de que el pueblo refrendara su acción, fue una de las labores más importantes que hiciera el directorio conjuntamente con aquellos hombres de la Organización Auténtica que decidieron ofrendar su vida para eliminar la presencia física de otro dictador. El suceso, por otra parte, sirvió para validar la llamada Carta de México, que fue un pacto firmado por el directorio revolucionario a nombre de la Federación Estudiantil Universitaria con el movimiento 26 de julio. Tengo que decirle sinceramente que existe un testamento político de José Antonio Echevarría, el cual dijo que nuestro compromiso con el pueblo de Cuba quedó fijado en la Carta de México, que unió a la juventud en una conducta y una actuación. Pero la circunstancia necesaria para que la parte estudiantil realizara el papel a ella asignado no se dieron oportunamente, obligándonos a aplazar el cumplimiento de nuestro compromiso. Creemos que ha llegado el momento de cumplirlo. Confiamos en que la pureza de nuestras intenciones nos traiga o nos atraiga el favor de Dios, porque era importante siempre el favor de Dios para lograr el imperio de la justicia en nuestra patria y no del crimen, el asesinato y el narcotráfico que estamos sufriendo ahora. Si caemos, que nuestra sangre señala el camino de la libertad, porque tenga o no tenga acción, el éxito que esperamos, la conmoción que originará, nos hará adelantar en la senda del triunfo. Este fue el testimonio político de José Antonio Echevarría con respecto a esto que les dije a ustedes de la Carta de México. Pero hay un tema interesante que yo lo pongo como parte del prólogo en mi libro, el cual fue un regalo que me hizo un señor nicaragüense hace muchos años, de un disco que tenía como base fundamental una escritura de José Vargas Vila, médico ilustre de la época, un hombre que murió hace muchos años. Yo diría que fue prácticamente una estrella de los años 20, sobre todo en la escritura, y muchos de sus libros hoy ni se conocen y pasaron a mejor vida y cuesta trabajo encontrarlo. Pero dijo una frase que yo, entendiendo este libro, lo que me costó escribirlo y lo que representa, la incluí dentro de un prólogo que le hice al libro. Y yo digo que con este libro termino una trilogía que considero muy importante porque explica el porqué de la violencia política en Cuba. Este volumen, No todos fueron traidores, reflejó, a mi entender, el tránsito de una república que le fue cedida al Partido Comunista y destruyó nuestro patrimonio por el cual tantos héroes lucharon durante tantos años. Mientras lo redactaba, pasé por momentos amargos que fueron necesarios para madurar y perdonar, cerrando con este tercer volumen una enseñanza muy dolorosa, por la que tuve que pasar desde muy niño y durante la mayor parte de mi vida adulta, hasta que entendí que yo era el único que sufría. Ahora entiendo, en toda su intensidad, la frase de José Vargas Vila: solo los muertos no temen. Ya que en pocas palabras describe lo difícil que es vivir sin temor, tal como lo hicieron muchos de los protagonistas de esta historia. Pero aquella carta que se firmó en México por el directorio estudiantil revolucionario, a nombre de la Federación Estudiantil Universitaria con el movimiento 26 de julio. Aunque una vez que se hizo público su fracaso, Fidel Castro tomó distancia del mismo, calificándolo de acto putschista. Así de traidor siempre fue Castro y su familia. Inspirado en la lucha de los mambises contra el Imperio Español, en mi opinión, la declaración de Castro, que surgió recién ocurrida la victoria en el combate de La Plata, y sobre todo la muy divulgada entrevista del periodista norteamericano Herbert Matthews en la Sierra Maestra, tenía como principal objetivo mantener el protagonismo único en la lucha contra Batista, ya que resultaba obvio que esa ciaga tarde de marzo pudo significar el fin de la dictadura y no tendría otro remedio que compartir la victoria con quienes la habían llevado a cabo, cosa que él y el Partido Comunista no tenían como planes fundamentales, no desde ese momento, sino de años atrás. Varios de ellos, como he señalado antes, eran hombres que aún, aunque no habían aceptado un entendimiento con Castro en pro de la unidad insurreccional para derrocar a Batista, mantenían una serie de diferencias con el dirigente máximo, en muy diferentes aspectos, o mejor dicho, al igual que sucedía incluso con los militantes de la propia organización, tanto en el llano como en la montaña, hecho corroborado posteriormente en los múltiples casos de disidencia que se han producido, conflicto con Ubermato hasta los sancionados en la causa número uno por narcotráfico, delincuentes y alta traición, por mencionar quizás los más conocidos. La otra parte de los revolucionarios implicados en la acción, en realidad no son los más numerosos, sino además los que desde hace mucho tiempo antes concibieron el proyecto y habían reunido todos los recursos materiales para ponerlo a la práctica, y tenían un poco en común, muy poco en común con el movimiento 26 de julio, que uno de sus jefes, Orlando Manrique, del grupo de la Organización Auténtica, sentado conmigo, me relató personalmente que al acordar con Menelao Mora, que murió en el ataque de Palacio, su participación en el mismo dejó bien claro, ya que corrían rumores en ese sentido, que en modo alguno debería de incluirse a Faustino Pérez, en ese momento jefe del movimiento clandestino en La Habana, de la organización que Fidel dirigía desde las montañas orientales. En realidad, el proyecto de eliminar físicamente a Fulgencio Batista en Palacio databa de muchos años antes. Yo le diría que más o menos del año 1953, cuando empezaron a llegar a Cuba una cantidad de armas que se habían comprado por el que era presidente, que sufrió el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. En esa conjunción de Fulgencio Batista con miembros del Partido Comunista y algunos del Departamento de Estado de esta gran nación, y por supuesto, aquellas armas que compró Carlos Prío a Aureliano Sánchez Arango, jefe de la llamada AAA, que era el brazo armado del Partido Revolucionario Cubano, que en la isla fueron recibidas, por supuesto, y almacenadas, las pusieron, Manrique las almacenó Orlando, y durante varios años se sabe que ese cargamento arribó por el puerto de La Coloma, en Pinal del Río, así como por otros más también, que terminaron en casa de un senador en Miramar, que yo conocí de pequeño, que se llamó Paco Cairol. En la ya mencionada dirección también de Santa Marta y Lindero, donde se llevaron aquellas armas, en una fábrica de escoba que estaba situada en la calle Fábrica, en la Casa de Seguridad, en Santo Suárez, donde murió otro revolucionario, nada comunista y nada socialista, Orlando León Lemus, ninguna de las cuales tuvo en verdad un uso adecuado. Al fin, como digo yo, último que perseguía la organización era simplemente almacenar, atacar a Batista, cambiar el gobierno y traer una posición democrática a la República de Cuba. Además de Manrique, otros participaron en aquel trasiego. León Lemus, Vázquez García, como es obvio resaltar, durante todo aquel tiempo, los que ocuparon de estas actividades insurreccionales fueron hombres que militaban en el autenticismo. Paralelamente, Fidel Castro partía al exilio después del asalto al Moncada y comenzaba a preparar aquella expedición del Granma. Y los jóvenes dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria se manifestaban prácticamente a diario en contra del régimen. Y un nutrido grupo de políticos tradicionales lo que hicieron fue agenciarse hasta el famoso liderazgo del viejo Don Conde de la Torriente en busca de una solución electoral que devolviera al menos la concordia a la República convulsa en aquel momento. Era de total confusión. Yo diría que había escepticismo, inseguridad, y todo esto estaba manipulado por la casa militar, que cada vez que tenía la oportunidad no dudaba en aplicar violencia a cualquier gesto de oposición. Llegó el momento en que algunos líderes de aquella época auténticos, como Menelao Mora, que habían sido participantes directos en las luchas revolucionarias de la década del 30, estimaron que era hora de poner fin a la apatía de Sánchez Arango en cuanto a darle un uso efectivo a las armas que Prío había suministrado. Y esta controversia trajo como resultado una ruptura definitiva entre Aureliano, Prío y Menelao, que a partir de entonces inició un trabajo muy agudo para captar a Manrique, que había sido uno de sus sus tres choferes durante algún tiempo con la intención de que le facilitaran las armas, por supuesto, que estaban en su poder. Manrique me decía que Mirado quería que yo le diera las armas en su testimonio, ¿no? Pero yo le respondí que sí, Prío las había comprado y enviado. Y además pagaba a las casas de seguridad y a los hombres que las custodiaban. No me parecía correcto, decía Manrique, lo que me proponía Menelao. Yo conocí a Prío desde hace muchos años, decía Manrique. Yo nunca lo conocí. Yo no conocía a ningún líder de la República de Cuba. Le está hablando Gustavo León. Yo no conocía a ninguno. Ni conocía a Prío, ni conocía a Grau, ni conocía a Batista. Y no le debí favores a ninguno. Ni mi familia le debió favores a ninguno, porque mi familia cayó presa del año 1947 en persecución y salió con el gobierno de Batista para continuar perseguido, y dieron su sangre y su vida por derrocar al gobierno de Batista. Así que no conozco a ninguno, no conocí a ninguno, ni le debo a ninguno absolutamente nada. Esto es justamente un esfuerzo histórico de ilusión y de organización mental para poder mirar qué es lo que no debemos hacer más nunca en la República de Cuba. Y me contaba Manrique. Él me dijo, yo conocía a Prío desde hace muchos años, siempre había sido su amigo. Pero además Menelao le planteó que también le diera su gente. Pero porque él dice, Manrique decía, yo tengo 20 o 25 hombres que iban conmigo a cualquier lado y que estaban dispuestos a obedecer cualquier orden que se les diera. Manrique señala que en aquella época, que por ese entonces corrían rumores que Menelao estaba también en conversaciones con Faustino Pérez, de manera que le expuso con toda firmeza que no estaba dispuesto a participar en una acción contra el régimen que involucrara a los fidelistas. Fíjese bien, a los fidelistas. Menelao respondió algo parecido a lo que no es lo mismo conversar que congeniar, por lo que ahí quedó más o menos zanjado el obstáculo entre Menelao y Manrique. La reunión concluyó en que Manrique tomó la decisión de que al menos él, aunque no fuera posible aportar las armas que controlaban o los hombres que dirigía, lo que finalmente se produjo, estaría presente en el asalto a la mansión presidencial, y le dieron 6 balazos, de hecho, que se organizaba para atentar contra la vida de Batista, que aún demoró algún tiempo más. Durante ese tiempo fue que Menelao inició sus inicios con los muchachos de la FEU, en particular con un gran líder y un individuo excepcional, José Antonio Echevarría, cuya estrategia era golpear de arriba y resultó fundamental, por supuesto, para que en definitiva se llevara a cabo el ataque a Palacio, cuya acción daba el cumplimiento a los anhelos, no solamente de los estudiantes y de la FEU, sino también el recién constituido Directorio Revolucionario Estudiantil, y se cumplió de esta manera, y cumplir lo pactado en el Pacto de San Juan, de la Carta de México, mejor dicho, y ultimar físicamente al dictador para poder derrocar al régimen de Batista. Fidel Castro, una vez que fracasó la operación, declaró que estaba en contra de todos esos métodos, ya que él consideraba que la acción y la solución del país no era eliminar un hombre, sino acabar de manera definitiva con un proceso dictatorial, para lo cual era necesaria una revolución de todo un pueblo. Y tal vez en eso tenía parte de razón, digo yo. O cuando menos así parece, validar los hechos que ocurrieron a partir de entonces y lo que sucedió y que hemos tenido como experiencia a través de los años. Pero como quiera que haya sido, lo válidamente histórico es que fueron otra vez los militantes de la Revolución Auténtica, en esta ocasión en colaboración con los nuevos dirigentes estudiantiles, quienes idearon, planearon y ejecutaron el acto revolucionario más trascendente en contra de la última dictadura de Fulgencio Batista. Digo última porque acuérdense que del 34 al 44 manejó la República como un dictador, desde la posición de jefe del ejército. Si se analiza, exceptuando el 40-44, donde por supuesto fue presidente, virtud y gracias a la coalición socialista democrática. Si se analiza con objetividad, el grupo de hombres que participaron en los asaltos a Palacio Presidencial y Radio Reloj, lo primero que salta a la vista es que los encargados de dirigir la acción contra el objetivo principal estaban integrados por una gran cantidad de experimentados revolucionarios, algunos de ellos como Carlos Gutiérrez Menoyo, comunista, Ignacio González, socialista, Norberto Hernández y Salvador Agüero, veteranos todos de la Guerra Civil Española, socialistas. Otros como Menelao y el propio Manrique, Calixto Sánchez, Ricardo Olmedo, que de hecho finalmente lo fusila miserablemente posteriormente el régimen castrista bajo la acusación de intentar contra la vida del máximo líder. Obviamente no era este segundo grupo miembro del movimiento socialista, ni estaba manejado por la Internacional Socialista. De acuerdo a los testimonios que yo he podido recoger en la diáspora y de algunos de los sobrevivientes de aquel gesto tan heroico, entre los que participaron en el directamente en la toma del Palacio Presidencial, únicamente estaban 5 o 6 militantes del directorio. Estrujando la memoria histórica, estaba Faure Chomón, comunista, Juan Pedro Carbó Servián, que no era comunista, el mago Robreño, Castel, en fin, y otros 3. Estaba también Fructuoso, estaba más tarde, por supuesto, Joe Westbrook, mueren más tarde, asesinados en un bolsiete entre Marina y Hospital, el 20 de abril de 1957. Todos destinados a servir como apoyo a ese famoso primer grupo que penetró en la mansión presidencial y cuya misión era ocupar los edificios aledaños hasta que apareciera el tercer contingente, que nunca llegó, repitiéndose un error que ya había costado el fracaso del ataque al cuartel Moncada varios años atrás. Quizás, vamos a decir, yo no quiero decir que esto haya sido personal ni con toda intención, pero vamos a ponerlo en tela de juicio y háganse ustedes la pregunta y pueden más o menos esto elucubrar en su mente si las sospechas que yo tengo y lo que yo he querido entrever se acomoda con el cerebro de ustedes, para que piensen y entiendan que obviamente los socialistas y los comunistas hicieron que fracasara el ataque al Palacio Presidencial para terminar con la vida del que dirigía el régimen de dictadura de la República de Cuba, el que fuera general, más tarde, primero sargento, después coronel, después general, después presidente y de nuevo ahora presidente por golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Regreso con ustedes en el próximo programa para continuar con esta charla tan interesante.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo, Josh 685 y el septeto coreano, BTS. Anything for you, cualquier cosa para ti. De la vocalista Lady C, lidera la lista Adult R&B Songs.
If God took me away today, I pray I did everything I could to honor you.
Tras la inesperada muerte del inolvidable guitarrista Eddie Van Halen, la discografía de su banda surgió en ventas y descargas, y su éxito número uno de 1984 entró en el primer lugar de las 3 carteleras del género hard rock. Van Halen reina de nuevo con Jump, Brinca. God So Loved, Dios Tanto Amó, del conjunto We The Kingdom, es la canción de música cristiana más difundida por la radio, según Billboard. Jesus is waiting there. Lo último del grupo Bon Jovi debuta en la cima de la categoría Tastemaker Albums. Se titula 2020 y de esa producción les presento el corte, que es un homenaje a los héroes que trabajan incansablemente durante la pandemia del COVID-19. Do what you can. Haz lo que puedas.
Still got bills to pay. When you can't do what you do, you do what you do.
Dios mío, de la colombiana Karol G, consigue el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
Te invito a salir a bailar, un perreíto de eso bien anormal. Cuando me fui, él me mandó a buscar y yo no pude no decirle que no. Mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay, Dios mío, que...
Jennifer López y Maluma llegan a tener el éxito latino más descargado con Pa Ti.
Santos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí. Lo comparto junto a ti, yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny.
One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby. You'll knock at my door. One day you'll love me again. One day you'll realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. I'm your friend.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo eligen los candidatos a su compañero de fórmula?
Después que cada partido nomina a su candidato presidencial, los candidatos eligen estratégicamente a su compañero de fórmula. El candidato y su compañero de fórmula desarrollan agresivas campañas en preparación a la elección final, que ocurre a principio de noviembre. El día de la elección general, los votantes inscriptos van a su centro de votación local para ejercer su elección de voto para presidente. A pesar de que el voto ciudadano es crucial, técnicamente el presidente es elegido por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por representantes o electores que se asignan en base a los resultados de la votación de cada estado. Los estados con poblaciones más grandes tienen más electores. Los estados con poblaciones más pequeñas tienen menos. Para ganar la presidencia, el candidato debe obtener la mayoría o 270 votos de los electores. Los electores emiten su voto alrededor de un mes más tarde, pero el nuevo presidente no toma posesión de su cargo hasta la ceremonia inaugural, que ocurre a finales de enero.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.